Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantasciner. Como leerán o como habrán leído en el título, esta vez voy a hablar sobre el volumen número 1 del manga de Jujutsu Kaisen, dado que ya hace relativamente poco salió la fecha de estreno de la película basada en el volumen 1 para Estados Unidos y Canadá, que sería en las primeras semanas de marzo. La película se estrenó en diciembre en Japón y bueno, aparte de eso estamos esperando a que se estrene. Y bueno, como también verán en el título, esta discusión sobre el volumen 1 del manga de volumen 0 del manga de Jujutsu Kaisen va a ser sin spoilers. Así que para quienes quieran realmente ver la película o leer el volumen 0 sin ningún tipo de spoilers, lo van a poder hacer. Lo que voy a hablar yo es sobre mi experiencia leyendo el volumen 0, los pensamientos que tuve mientras leí el volumen 0, algo de la historia de la publicación de volumen 0 y de Jujutsu Kaisen en general. Obviamente no me voy a adentrar como que mucho a la historia de Jujutsu Kaisen, porque para ello tendría que hacer un episodio tan solo dedicado a lo que es Jujutsu Kaisen, porque realmente me gusta el manga y el anime. Obviamente, como todos, empecé viendo el anime primero y luego salté a leer el manga. Pero hoy hablamos sobre el volumen 0 de Jujutsu Kaisen, que funciona como una precuela de la historia que vemos en el anime. Es alrededor de un año antes y es totalmente canon tanto para el manga como para el anime. A ver, ¿qué más? Volumen 0 fue por primera vez publicado en, si mal no entiendo, en la Shonen Jump en diciembre del 2018. Fue publicado con distintos capítulos, porque usualmente así funciona la Shonen Jump, que es una revista donde salen como pues distintas historias, y no sale pues solo una historia y es toda la revista, no, salen distintas historias, salen distintos capítulos de distintas historias. Así es como empieza Gege Akutami, quien es mangaka, a escribir Jujutsu Kaisen, ¿no? Espérense, creo que mi gato está tocando la puerta porque le he cerrado la puerta un minuto. Bueno, ya, a lo que seguía. Básicamente la historia, a través de estos episodios semanales que fueron publicados en la Weekly Shonen Jump, recibió un feedback muy positivo. Hubo como que muchas personas que le gustó, como que tuvo mucha popularidad, y realmente los fans querían que Gege Akutami tuviese un manga serializado, ¿no? Y ¿por qué te trepas a la mesa? Un manga serializado. Y es por eso que ¿a dónde quieres saltar? No vas a saltar ahí. Y es por eso que se juntan todos los capítulos que salen en la Weekly Shonen Jump y se arma el primer volumen de Jujutsu Kaisen, que viene a ser el volumen número 0. Cuando yo empecé a leerlo, de hecho yo pensé que era una precuela que se había escrito como que una vez que Jujutsu Kaisen, la historia que conocemos, ya se había empezado a escribir, o sea, ya se había hecho, ¿no? Y es como que, ¿qué hubiese pasado antes? ¿No? Entonces, como que al leerlo hubieron como que varias cosas que saltaron, ¿no? Que me llamaron la atención sobre el manga. Una de ellas fue el diseño de los personajes. No, la primera y la más importante fue el estilo de dibujo que tiene el volumen 0. Y es como que, hablé con un amigo y es como que, ¿en serio Gege Akutami dibujó esto? ¿No lo dibujó como que alguno de sus asistentes, otra persona? ¿No? ¿En serio lo dibujó Gege Akutami? Porque una de las cosas que más me gusta de Jujutsu Kaisen es el dibujo, el estilo de dibujo, el estilo de trazo, ¿no? Que usan. Que es muy diferenciado, creo que ya he hablado de esto antes, es muy diferenciado con respecto al trazo de otros mangakas, ¿no? Hay varios mangakas que tienen un estilo como que sumamente particular para el dibujo que hacen, ¿no? Y uno de estos es Gege Akutami, y bueno, voy a darles otro par de ejemplos. ¿Cómo se llama? Asuka Konishi, más que el tipo de trazo que ella tiene, es el estilo, cómo diseña sus personajes y las proporciones de sus personajes, tanto masculinos como femeninos. De ahí, por ejemplo, a ver, estoy viendo en mis mangas. Ya, el tipo de dibujo que tiene, pero no voy a gritar. Estoy agarrando un par de mangas. Ya, por ejemplo, el tipo de dibujo que tiene el mangaka de Kimetsu no Yaiba, Koyoharu Gotouge. El estilo de dibujo o de diseño de personaje que también tiene es bastante diferenciado, pero más que nada creo no se diferencia tanto por el trazo o por el diseño de personaje, sino resalta por sobre todo cómo dibuja las expresiones de sus personajes. Mucho se ha visto como que cómo es el anime versus el manga. Cuando hay estos dibujos o estas expresiones sumamente chistosas de los personajes, y en el manga es como que están dibujados como que todos feos, ¿no? Una cosa así. Entonces como que es mucho, su dibujo es mucho sobre eso, resalta mucho la expresión que le da a sus distintos personajes, ¿no? De ahí tenemos, por ejemplo, el tipo de dibujo que hace Kouji Oneda, quien dibuja... Que dibuja. Uy, Dios, ¿cómo se llama esto en japonés? Ah, Saesuru Tori wa Habatakanai, que es Pájaro Pedrina no Vuela, que es un BL con yakuzas y todo eso. Entonces, el estilo de dibujo de Kouji Oneda es más que nada en el diseño de sus personajes, ¿no? El trazo no tanto, sino el diseño de los personajes, sobre todo los ojos, podría decirlo yo, ¿no? Cómo diseña sus personajes versus otros mangakas, ¿no? Entonces como que ves a sus personajes y tienen ojos pequeños, tienen como que expresiones bastante tristes, melancólicos, ese tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos como que la diferenciación o las características que diferencian bastante el estilo de dibujo de cuatro mangakas distintos, ¿no? Entonces, lo que más, por ejemplo, para mí como artista, lo que más me resalta del trabajo de Gege Akutami es el trabajo del trazo, que a mí me encanta el tipo de trazo, porque se siente como bocetos. ¿Qué son bocetos? Bocetos son dibujos previos a tu dibujo final. Cuando estamos hablando de dibujos y solo como que tipo con el manga, que son como que hechos entintados en negro, entonces primero vas a tener cómo vas a tener tu página, cómo va a ser el dibujo secuencial de la acción que está pasando, ¿no? Y cómo vas a dibujar lo que es la acción. Por ejemplo, es un artista que me gusta mucho cómo trabaja la acción, pero este es de webcómic. ¿Cómo se llama? Es un artista surcoreano que ya he hablado de este cómic antes, que es Windbreaker, que tiene escenas de acción y de velocidad muy muy buenos. Y esto es para mí lo que resalta del trabajo de este artista, ¿no? Lo que más resalta es Yongseok Jo, que, o sea, no es manga per se, pero trabaja muy bien lo que es la acción. Si bien su cómic no es de peleas, hay mucha acción, hay mucho movimiento, hay mucha velocidad, y eso se traduce muy bien a través del dibujo que hace. Lo que hace también. Lo que es interesante también el manga de o Gege Akutami con Jujutsu Kaisen son las escenas de acción, ¿no? Eso es, por ejemplo, algo que me gusta muchísimo de leer el manga de Jujutsu Kaisen por sobrever el anime, ¿no? Entonces, cuando leo el volumen 1, el dibujo es, el estilo de dibujo es tan distinto. Es un estilo de dibujo mucho más limpio, mucho más, digamos, tradicional, porque el estilo que conocemos del manga de Jujutsu Kaisen, que usa Gege Akutami, no se siente tradicional en el sentido de que no es tan pulcro o no se siente tan pulcro como en los mangas usuales mainstream que leemos, ¿no? Incluso, por ejemplo, Koyuneda y Asuka Konishi, ambas tienen un trazo bastante limpio, sus líneas son bastante limpias, pero con Gege Akutami el trazo se siente muy dinámico, hay mucho movimiento en cómo dibuja las sombras, porque realmente como que es un trabajo bien distinto y parece, sí, como dije, parece un boceto, pero en el volumen cero ya es el estilo de dibujo, se siente mucho más tradicional en el tema de que es un dibujo mucho más pulcro, ya no se siente como un boceto, se siente como algo mucho más refinado, mucho más limpio. Hay del estilo de trabajo de línea de Gege Akutami, como que se siente como que algo mucho más limpio, mucho más minimalista. Por ejemplo, cuando vemos las portadas de los cómics, de los mangas de Jujutsu Kaisen, ahí podemos notar mucho lo que es el trabajo de las líneas y el trabajo de las sombras que se hacen con líneas, ¿no? Entonces eso se ve un poquito en el volumen 1. Por eso yo estaba tan, tan confundida con el hecho de que en serio Gege Akutami dibujó esto, en serio él lo escribió, esto me parece súper raro, no parece y sí parece el trazo de Gege Akutami. Y era también porque yo pensaba que esto realmente se había hecho a la mitad del trabajo de Jujutsu Kaisen regular. Pero una vez que llegué al final del manga y leí la postdata del autor, es como que entendí que es como que, esto era antes de Jujutsu Kaisen. Con razón, ahora tiene mucho sentido, ¿no? Y otra de las preguntas que yo tuve a lo largo de Jujutsu Kaisen, y algo que ahora sabiendo que Volumen Cero era la historia original de la cual sale lo que conocemos como Jujutsu Kaisen, muchas cosas tienen mucho sentido. Por ejemplo, el diseño de nuestro protagonista Yuta Okotsu. Yuta Okotsu es un diseño muy similar al que tenemos con... ¿cómo se llama? Me estoy olvidando de los nombres. Eso me pasa por no leer hace tiempo. A ver, nuestros protagonistas. Uy, Dios. ¿Dónde están los protagonistas? Ay, no veo. Apenas estás buscando. Ahí todo está abierto. Caracteres. Ya, ahí está. Ya, en lo que iba. El diseño del protagonista Okotsu, que, por ejemplo, yo he leído hasta el arco de Shibuya, hasta el final del arco de Shibuya de Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen regular, no sé qué número de volumen es. Al final del arco de Shibuya, Yuta Okotsu aparece, ¿no? Entonces, como que mi familiaridad con el personaje era ese tipo de diseño, que es el mismo diseño que sale en la portada de volumen 1. Pero una vez que lees realmente volumen 1, ves que el diseño de Yuta Okotsu es muy parecido al diseño de Megumi Fushiguro, ¿no? Hay algunas cosas que son distintas, pero se parecen demasiado. Entonces, obviamente, sabiendo que esta es una precuela, para hacer Jujutsu Kaisen, agarra inspiración o, bueno, las cosas que más le gustan de su propia precuela para diseñar los nuevos personajes que serían Itadori, Fushiguro, Nobara, etc., ¿no? Ya que expandes el universo. Otro diseño de personaje que me pareció sumamente interesante por el simple hecho de que, güey, este se parece demasiado. Es el diseño de... Uy, Dios, ¿cómo se llama? Ay, el que habla con Inumaki, con los ingredientes de sushi. Creo que es Inumaki, pero no estoy totalmente segura. A ver. Sí, es posible que ese sea su nombre, pero no me acuerdo. No tengo mala memoria. A ver, estoy buscando su nombre. Encantado de conocerte. Ah, por supuesto, el volumen que compré de Norma Editorial está en español de España. Ayuda. A ver, flashback. Creo que es Inumaki. No me acuerdo. Creo que sí. Inumaki, sí, su nombre es Inumaki. Ya, el diseño de Inumaki es básicamente el diseño de Yuji Itadori por el pelo. Obviamente, el diseño de Itadori ha variado algo. Y obviamente, para ya la historia larga de Jujutsu Kaisen, el diseño de Inumaki también cambia para diferenciar los personajes, ¿no? También en cuanto al trabajo de plot. Tenemos a... ¿Mei? ¿Mei? ¿Se llama Mei o la hermana de la Mei? Ay, Dios. Tengo cero memoria. Maki. Ahí está. Maki Zenin, aparece, obviamente, Dios, en Jujutsu Kaisen regular, llamémoslo regular, el diseño de Maki cambia, ya es un diseño, siento que más pensado realmente. Hubo un subplot en un par de capítulos de volumen 1, que fue como que fue un poco de la nada, pero entraba muy bien en lo que era la idea de algunos subplots de mangas que son shonen, sobre todo cuando tienes un personaje femenino. Y realmente me ha gustado ver la diferencia entre cómo se manejan esos subplots en volumen 1 versus cómo se han manejado en Jujutsu Kaisen regular, ¿no? Siento que en Jujutsu Kaisen regular es como que decidió no irse por los clichés, podríamos llamarlo, por los clichés del shonen usual, y es algo de lo que se ha hablado bastante cuando se habla de Jujutsu Kaisen, como uno como espectador o como lector de mangas shonen espera que ciertas cosas pasen, ciertos, digamos, los shippeos pasen, pero realmente no llegan a pasar o se tratan de otra manera. Por ejemplo, la amistad entre Yuji, Megumi y Nobara es una de esas, ¿no? O la relación entre Nobara y Maki, ¿no? Esa es otra de esas. Eso es otro de esas cosas. Otro personaje que me parece interesante es el... Creo que ya salió en el tráiler, pero el antagonista es Geto. Y realmente no sé dónde cae en la historia este tema de Geto y lo que vemos más allá en el manga de Jujutsu Kaisen, ¿no? Pero aquí vemos algunos de los secuaces que tiene Geto en ese momento que son distintos a los de Jujutsu Kaisen regular. Y ciertamente me gusta más el diseño de los personajes en Jujutsu Kaisen regular. Pero se entiende desde dónde salen, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El diseño de Satoru Gojo es muy divertido. Acá también siento que es ya un poco más tradicional de los shonen, ¿no? Porque si tienes a alguien ciego que oculta los ojos, usualmente usa vendas, pero sabemos que Gojo como que no las necesita, ¿no? Y es como que siento que el diseño comparado al diseño de Jujutsu Kaisen regular, en Jujutsu Kaisen regular siento que es mucho más, ¿cómo decirlo? No realmente pensado, sino es mucho más hecho adrede, ¿no? ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Soy una estúpida! Dios, espero... ¡Ay, soy un idiota! ¡Ah, recién me he dado cuenta que no conecté! ¡No conecté el micrófono! Ojalá se haya grabado bien. Perdón, estaba grabando con el micrófono de la laptop. Me muero. Dios santo. Ya. Puta madre. Justo para el final del episodio. No pienso volver a grabarlo. O sea, si es que no se grabó nada y alguna abre de nuevo. Ah. Esas cosas pasan. Pero bueno. Antes de empezar el manga, hay un dibujo que hace Gege Akutami. Obviamente es un dibujo ya reciente de el instituto en el año 2017, donde es como que Okotsu y Fuchiguro se cruzan y es como que ves que los personajes se parecen muchísimo. O por ejemplo Itadori e Inumaki se cruzan también y los personajes se parece muchísimo, ¿no? Entonces siento que algunas cosas de volumen 1 de Jujutsu Kaisen son más tiradas hacia lo cliché o lo esperado cuando lees un shonen, mientras que en Jujutsu Kaisen regular, digámosle así, lo que vemos en la historia es... ¿Cómo podría decirlo? Lo que vemos en la historia es ya tomando más riesgos, es algo un poco más jugando con las expectativas de la audiencia de cómo debería ser un shonen. Y también como que experimentando más en el lado artístico, ¿no? Hablé bastante sobre lo que era como que el diseño de los personajes, el tipo de trazo que tienen, ¿no? El tipo de dibujo, el tipo de estilo que usa Gege Akutami en Jujutsu Kaisen. Y esa también como que Dios, la palabra, ¿cómo podría decirlo? Esa mirada, ese es lo que, ¿cómo decirlo? No encuentro las palabras. Es como que el Jujutsu Kaisen regular le dio la libertad suficiente a Gege Akutami, no solo para experimentar y jugar con el tipo de dibujo y el tipo de trazo que tiene, sino también con la historia que va a contar, ¿no? Mucho hemos hablado de que muchos mangakas no tienen miedo de matar a sus personajes, y ciertamente Jujutsu Kaisen vamos viendo que Gege Akutami tampoco tiene ese miedo, lo cual realmente me parece que es ahora una tendencia con los mangakas. Por ejemplo, pienso en ¿cómo se llama? Gotouge de Kimetsu no Yaiba, o pienso por ejemplo en el autor de Boku no Hero. Entonces es algo que va siendo una tendencia con los mangakas, y es algo que personalmente me gusta mucho porque siento que es algo que le añade a la historia y es algo que realmente no te esperas, porque si es como que piensas shonen, como que fácil no pasan esas cosas, pero como que sí pasan, ¿no? Y realmente, no es que realmente prefiera la historia de Jujutsu Kaisen regular por sobre el volumen 1, pero es interesante realmente leer la historia que da pie a una historia que me gusta tanto. Y no solo a la historia, sino al estilo de dibujo que me gusta tanto, ¿no? Es una progresión que se da del artista en el ámbito de ilustrador y en el ámbito de escritor, que creo viene a ser un plus cuando eres fan de algún proyecto. Eso creo ha sido todo por hoy. Obviamente traté de hablar del manga con menos spoilers posible. Ojalá que la primera, que el episodio se escuche bien, porque creo que nunca he grabado con el... Ay, nunca he grabado con el micrófono de la laptop. Así que ahora voy a escuchar el episodio. Así que si está decente y lo han escuchado, es como que... Lo siento, estoy un poco oída. Pero bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por apoyar y escuchar al podcast. Disculpa por esa pausa de 2 semanas. Una semana estuve enferma. No, o fui, estuve enferma antes. No me acuerdo. Pero es como que he estado con los horarios por todos lados porque he reordenado mi cuarto. Así que ya era hora de grabar un nuevo episodio y quería hablar sobre el volumen 0 antes de que se estrene la película, que supongo llegará a nosotros en marzo o tal vez algún fansite lo va a sacar primero. Obviamente traten de consumirlo legalmente porque, no sé, así apoyamos a la industria. Pero bueno, eso ha sido todo por esta semana. No sé qué voy a grabar la siguiente semana. Ya me daré una idea. Tengo una idea, pero no sé si les guste. Pero bueno, eso ha sido todo. ¿Cómo pueden apoyar al podcast? Pueden compartir cualquiera de nuestros episodios en sus redes sociales para que llegue a más escuchas. O... Sí, eso es. O pueden seguir en donar algunas monedas a través de nuestro Ko-fi, ko-fi.com/fantastiner. Si no compartir, pueden encontrarnos en Instagram, Twitter y Facebook. Realmente no lo actualizo, o lo actualizo de vez en cuando. Tengo que seguir actualizándolo. Y muchas gracias por este nuevo año 2022, que viene a ser el tercer año, empieza el tercer año de nuestro podcast. No, cuarto. No, tercer, sí. Wait, what? 2019, 2020, 2021, 2022. Empezamos el cuarto año del podcast. Wow. Bueno, eso ha sido todo. Nos escuchamos la siguiente semana. Chao.